Hola, bienvenidos a La Moda es más fuerte que todo. Me encanta que me digan que lo siguen porque nunca saben con qué voy a salir yo. Es que yo nunca sé con qué voy a salir en la vida. Y espero que a ustedes les pase un poco lo mismo, porque ese efecto sorpresa me trae la magia de mi niñez. Y Borges decía, el que lleva la niñez adentro es un mejor adulto. Y yo también lo creo. Y voy a conversar hoy con uno que capto que es como yo, que ama la niñez porque es un gran padre. Y yo también siento que no se puede ser un gran padre si no está uno aferrado al efecto Peter Pan, al fenómeno de Peter Pan. Bienvenido, Juan Pablo Rabal, gran amigo,
Muchas
guapo,
gracias.
Churro, mi mejor dicho.
Muchas gracias.
Bienvenido. ¿Pero estás de acuerdo conmigo?
No,
hay que ser re niño.
Yo soy un niño. Claro. Yo soy, ya, Mónica claro. Dice que yo soy irremediablemente infantil.
Mónica es su señora mujer.
Mónica es mi esposa.
¿De hace cuántos años?
De hace ya 13 años juntos, 12 de matrimonio. Y en diciembre cumplimos 13 juntos.
Me acuerdo del anillito cuando yo estaba con ella.
¿Te acuerdas? Exacto.
Pero bueno, Mónica dice que está con un niño.
Sí, yo soy sumamente... A ver, pues claramente uno ya no es un niño. Pero
no.
Yo no pierdo y casi que aposta la capacidad de sorprenderme.
Y de soñar.
Todos los días. Y Mónica se muere de risa porque yo salgo a montar en bicicleta y le digo, hoy fue la mejor montada de mi vida.
Claro.
Me dice, pero la semana pasada fue... No, pues que esta fue
pues
la mejor.
Esta fue la mejor, claro.
Yo no dejo de sorprenderme con una hoja. Yo voy y acaricio mis matas.
Eso.
Las toco y les hablo. O sea, para mí la vida es un milagro. Es realmente milagrosa. Y creo que uno no debe nunca perder la capacidad de sorprenderse.
No.
Y de aceptarla como ese milagro.
No, porque además, por ejemplo, nosotros somos navegantes. Para nosotros... No, el horizonte, el sentir el viento, eso es todo. Pero el último siempre es el mejor. El que acabamos de hacer es el mejor.
Sí.
Y el mejor amanecer. Y
los atardeceres,
sí.
La brisa. O sea, hay que tener la capacidad y no olvidarse de sentir, ¿no? Con todos los sentidos. Hay que estar presente, hay que estar en el momento. Y lo mejor para estar en el momento es mirar. Y es que a veces nos olvidamos de realmente mirar con atención.
Es que no es observar, es mirar. Hay dos cosas muy distintas. Y en eso el Principito, Saint-Exupéry,
sí,
nos deja todo claro.
Tal cual.
Cuando la rosa le dice al Principito, en mi época se llamaban humanos, ahora les dicen hombres.
Tremendo.
Bueno, entonces tremendo. Ahí ya dice...
tremendo.
Y esas espinas, ¡auch!, son para protegerme de los humanos. Que ahora son hombres, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo es esa relación con dos hijos? ¿Qué edad tienen? ¿Y cómo
Joaquín,
ha sido?
Joaquín
ha
tiene
sido?
11 años.
Wow.
Josefina tiene 5. Es lo mejor que me ha pasado, mira.
A Josefina yo la veo vestida de hadita madrina todo el día, de
sí,
zapatillas,
no,
de escarcha.
Pero espera, bueno, espera, porque ella, no. Eso sí, pero ella pide disfrazarse Halloween de Vecna, de Stranger Things. Al principio del año nos llamaron preocupadas las profesoras, que si sabíamos que ella estaba viendo Stranger Things. Nosotros, mira, acompañamos mucho a nuestros hijos.
Sí.
Y ella desde pequeña le gusta mucho los monstruos y pregunta, ¿no? Pregunta por la sangre, porque dice que quiere ser cirujana.
Pero sin miedo, fíjate.
Que quiere ser cirujana.
Fíjate.
Entonces, una vez vio una cosa en YouTube de Stranger Things y entonces dijo que quería ver qué era y le explicamos, le mostramos cómo era el maquillaje de Vecna. Que, oye, ¿qué es?
No, pues, ¿cómo? A ver.
Asustador.
Claro.
Y no tuvimos ningún problema porque le pudimos explicar exactamente cómo era. Entonces, sí, la escarcha, las alas, el rosado.
Sí.
Pero su disfraz ahora, ¿te acuerdas de Stranger Things? La flor esa.
Sí, la flor rarísima, como carnívora.
Ese,
sí.
Ese,
ay, Dios mío.
Es el disfraz de ella.
No puede ser.
Es el disfraz de ella.
O sea, pensé que iba a ser Merlina.
Pero también tiene Princess Peaches, ¿no?
Ah, bueno. Ah,
entonces,
bueno.
Es una dualidad muy interesante porque sí muñecas, pero monopatín con el papá.
Ah,
¿no?
Ah, pero eso sí también bebés, es Joaquín, ¿o no?
Sí, bebés. Joaquín en muchas cosas es más tranquilo que ella.
Lo veo.
Lo que pasa es que yo, sí, Joaquín es zen.
Lo veo.
Joaquín es sumamente zen, mucho más tranquilo. Josefina, yo digo, vamos a... Y ya tiene los zapatos,
ya,
y se está a la puerta.
Sí, sí.
Joaquín, él es como, ah, pero estoy como descansando, quiero quedarme a leer. Es maravilloso. Mira, con respecto a la paternidad, hace poco oí algo que resonó mucho conmigo. Hay un libro de Matthew McConaughey que se llama Green Lights. Y él dice algo que me pareció mágico. Dice que la actuación fue algo con lo que él se encontró en la vida. Realmente, pero él...
Sí,
me encontré con la actuación, ¿no? Fue un tema de fortuna y estar en el lugar adecuado.
Pero es el más orgánico de los orgánicos.
Totalmente. Y me identifico mucho con eso porque la actuación, que es una de mis grandes pasiones sin duda, es algo que me llegó un poquito por accidente. Y él dice, yo lo único que siempre supe que quería ser era padre, era
¡Ay, qué
papá.
bonito! Y estamos en lo mismo, ¿es verdad?
Estamos exactamente lo mismo. Yo, si yo quise ser abogado internacionalista, policía, militar, fuerzas especiales, pero lo único que siempre supe que sí quería ser en la vida era papá.
Y lo has logrado.
Y lo he
Y
logrado,
lo has logrado.
¿sí?
Qué bonito eso, porque además lo siento, los conozco, lo he vivido, sé que está diciendo la puritica, ¿verdad? Pero la actuación sí, ¿cómo llegó? ¿Y cómo has hecho para que se mantenga y siga emocionando y ilusionando y dándolo todo?
Es que la actuación es un gran ejercicio como la vida de improvisación permanente. En esta carrera, además, nada es seguro.
No.
Como en la vida.
Sí, es efímero, en cualquier
Es
momento, sí.
absolutamente inseguro, es así. Un día sí trabajas un montón, después estás un montón de tiempo sin trabajar tanto. Y te vas acostumbrando a eso, te vas acostumbrando al cambio, a entender que lo único permanente es el cambio.
Claro.
Y la actuación llega por accidente porque yo estaba aquí en Colombia 18 años, llegué porque supuestamente iba a estudiar aviación.
Sí.
No se pudo en ese momento. Y entre esa espera estaba con una amiga y mi amiga me dice, oye, voy a ir a una clase de actuación porque tengo que hacer un casting para una película española. Yo acabo de llegar de España, hablaba todavía con acento medio español. Y ella está pasando la escena y su compañero de escena se tuvo que ir.
No,
Y el
no.
maestro Edgardo Román me dice, oiga, venga chino, ayúdeme un segundo. Y yo le digo, señor, yo no tengo, disculpe maestro, yo no tengo ni idea de eso. Me dice, no se preocupe, que yo no voy a estar pendiente de usted, necesito que
Repase,
le
repase.
lea las letras, lea las palabras para que ella lo pueda oír y yo pueda estar pendiente de ella. Y yo, bueno. Y en ese momento agarré el libreto y tuve mi primer pensamiento actoral. Recuerdo
No,
claramente haber
no.
pensado, pensé, si yo lo hago bien, a pesar de no saber lo que estoy haciendo, la voy a ayudar a ella. Y eso es un principio de la
Pues
actuación,
claro.
¿no? Y entonces me concentré y lo hice, y como era la película española, lo hice con acento español. Y cuando terminamos, el maestro Román me dijo, oye, ¿no has pensado en estudiar actuación? Le dije, no, no, yo realmente no tengo ningún interés. No es que no me interesara, yo fui cinéfilo toda la
No
vida.
lo habías
No
considerado, no
pensé, no
estaba en el
pensé ni
menú.
siquiera que era
Sí,
posible.
no estaba en el menú.
Y entonces me dijo, bueno, si quieres yo te hago una audición de talento para ver si te recibo en la academia.
Edgardo Román.
El
Ay,
maestro Román.
no, Dios mío. Ah,
Y bueno,
Jorge Eliécer Gaitán.
y entonces nos planeamos cuando el segundo esposo de mi madre era piloto de Avianca. Entonces teníamos un plan y el plan era, él me dice, bueno, la plata para hacer el curso no está en este momento. Tu papá no te la quiere prestar porque está súper, súper bravo contigo porque te viniste para Colombia. Yo vine a España con mi papá. Y me fui para Argentina porque mi papá quería, soñaba, tenía ilusión de que yo creciera con mi familia argentina. Pero me devolví a Argentina muy pronto y me vine a Colombia supuestamente a estudiar aviación. Entonces me dice Harvey, que es una persona muy importante en mi vida, me dice el capitán Sánchez, me dice, ¿por qué no te pongo en contacto con la Escuela de Auxiliares de Vuelo de Avianca? Haces la prueba y si te reciben, entras, eres auxiliar de vuelo, ya estás en la empresa, ahorras para tu curso, estudias el curso y ya, o sea, fácil.
Increíble los
Era el mapa
laberintos.
de ruta, perfecto.
Increíble.
Entonces, hice mi audición, mi entrevista para Avianca y para
Y
ACES.
para
¿Te acuerdas de
ACES,
ACES?
claro.
Hice la entrevista para las dos, pero no llamaban, no llamaban, no llamaban, no llamaban. Y llevas a unos 19 años, no, sin saber qué hacer. Y un día, bueno, pues voy a llamar al maestro Román a ver qué, porque pues, ¿por qué no?
Si me fía, ¿ok?
A ver qué, pues a ver
Sí,
qué.
sí.
Entonces lo llamé, obviamente ni se acordaba, le dije, no, maestro, yo estuve con esta
Yo le
persona.
leí en
Ah,
español.
ya, bueno, chino, venga la próxima semana. Aquí solamente puedo, como a las 7 de la mañana me recibía además, entonces pues eso era, yo ni carro tenía,
Ay, Dios
eso era
mío.
buseta para acá, buseta para allá.
¿Dónde?
Era, él tenía por acá en Chapinero. Y llego a la clase y empiezo a hacerme unas pruebas, ¿no? Y dije, no, bueno, ya hagas con un caballo. Y yo decía,
No,
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 ¿esto
no,
qué es?
no, no. Y a las 7 de la mañana uno con
No,
un caballo.
y ahora no sé qué es
Ay, no.
un árbol. Y yo decía, ¿qué me está diciendo? O sea, yo dije, esto es la pérdida de tiempo más grande. ¿Yo qué
Mira,
estoy haciendo acá?
mira.
Después me dice, le voy a poner un ejercicio. Es el último ejercicio. Es un ejercicio de algo que se llama memoria emotiva. Vamos a trabajar a ver cómo le va. El ejercicio es el siguiente. Usted es
Solos.
solo los dos. Me dice, imagínese esto, solamente imagínese esto. Usted trabaja en petróleo, es un ingeniero de petróleos y le va divinamente y se casó con el amor de su vida. Y tuvo un bebé. Y yo soy un guerrillero y yo le secuestré a ese bebé. Y la policía me haga, y a pesar de que usted pagó el rescate, igual el bebé. Entonces, la policía me agarró. Me tiene acá sentado. Y entre nosotros hay un vidrio. No me puede tocar. Pero tiene 30 segundos para decirme lo que quiera. Acción.
19 años.
19
años. Cero paternidad, cero emoción, nada. Nada.
Y empiezo a pensar todos los insultos. Lo que le voy a decir. ¿No? Como empiezo a decir, lo voy a matar. Todo esto. Empiezo a pensar. Y de repente trato de hablar y no me salen las palabras. Y empiezo a apretar los puños. Y empiezo a llorar.
No.
Mira, este día me emociona.
Pues claro.
Y ahí me mira el maestro y me dice, que en paz descanse, además.
No.
Me dice, eso es actuar.
No.
Es como si, ¿sabes? Cuando hablan de esa conexión.
Sí, claro.
Ahí me conecté. Me conecté con algo más grande que yo. Y ahí entendí. Por primera vez me sentí realmente como talentoso en algo. A pesar de que tenía que estudiar mucho, tuve que estudiar mucho.
Me imagino, pero entucaste.
Ahí está, ahí fue.
Es que la vida es pura energía.
Sí.
Llegó el rayo que te
ahí
tocó.
Llegó.
Y
ahí me
te
tocó.
Hizo...
A la semana me llaman de Avianca a decirme que me habían aceptado en la Escuela de Auxiliares de Vuelo.
No.
Y les dije que iba a ser actor.
No.
Y a las 2 semanas me llamó mi papá a decirme que me prestaba la plata para estudiar aviación. Y le dije que no, que iba a ser actor.
¿Y entonces?
Argentino.
¿Y entonces?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué?
Actuar.
¿Qué te pasa?
¿Y de qué vas a vivir, boludo? Yo, pues de actuar. ¿Qué de qué vas a vivir? Yo, de actuar. ¿Qué de qué vas a vivir, pelotudo?
No. ¿Nunca estuve de acuerdo? ¿Hasta cuándo?
Entonces, mira la historia.
¿Hasta
entonces,
cuándo?
Me cuelga el teléfono.
Sí.
Ahí dejamos de vernos como creo que 2 o 3 años. Él estaba en España, yo estaba acá. Unos buenos años, no recuerdo si fueron 2 o 3. Y en ese momento empiezo a trabajar acá. Y me sale un contrato con Radio Caracas Televisión en Venezuela. Y le digo, papá, me voy a Venezuela. Y me dice, ¿a qué te vas? Me voy a trabajar, me contrataron de un canal que se llama Radio Caracas Televisión. Me dice, ¿pero vas a hacer radio? No entendía nada. Eso es obviamente
claro,
pre-redes sociales.
Nada.
Y ya me fui a Venezuela, empecé a trabajar. Me empezó a ir muy bien. Y ya mi papá dijo un día, no, yo no yo tengo que ir a ver qué está haciendo mi hijo, ¿no? O sea, se agarró un avión, se fue para allá. Y cuando le agarran el pasaporte, lo mira y dice, ¿usted es el papá de Juan Pablo Rao?
No, en Venezuela.
En Venezuela.
No. Eso sí, moñona. No.
Y ahí salió y vio, ¿no? Y después entonces, ya después era mi fan, se volvió mi fan más grande y ya me decía, ¿no? Cómo tenía que prepararme, me decía, los actores, es una lástima que mi papá haya fallecido antes de...
Ay, sí.
De mi transición,
cosas.
De mis hijos, sí. De mi esposa. Porque esa parte no alcanzó a vivir él, ¿no? Y él siempre me decía, los actores de Hollywood saben todos a montar a caballo, saben todos hablar idiomas.
Que se iba a imaginar que ibas a llegar sí. a Hollywood
sí.
y a Los Ángeles
sí,
y a los gringos.
Total, así que si esté donde esté debe estar.
¿Qué es como actor llegar? ¿Hacer qué?
Nunca se llega.
Bueno, pero digamos en estos momentos de poder mirar para atrás, Juan Pablo, de verdad, de todo lo que yo te he visto, de todo lo que hemos seguido, que hemos aplaudido, ¿qué?
Nada.
¿Nada?
Nada.
Ay, no, claro.
No es absolutamente nada, no cambia absolutamente nada.
No, pero
hacer
¿qué
proyectos
ha sido
en Hollywood,
lo máximo? No,
hacer
pero...
proyectos en Hollywood, lo único que tienen es más tiempo y más plata. Pero no es diferente actuar con Liam Neeson, actuar con Christian Tappan. No lo es. Los grandes artistas son grandes en cualquier parte del mundo. Porque son artistas.
¿Pero cuál ha sido el más impresionante?
Pues sí.
No sé, Banderas, no sé.
No, pues trabajar con Liam Neeson
fue
maravilloso.
Sí, eso para mí es.
Fue absolutamente. Y trabajar con Juliette Binoche,
imagínate. ¿Qué tal Juliette Binoche?
Juliette Binoche además fue divino porque con ella hice mi primera película de Hollywood, que fue en los 33. Y Juliette se me acerca. Tengo dos anécdotas con Juliette
divina.
Divinas. Juliette, sí, yo siempre había dicho que era una de las actrices con las que yo quería trabajar en mi vida.
Divina.
Y Juliette... Fue divino porque los 33 lo empezamos en Colombia, la parte del interior de la mina,
sí.
Después fuimos a Chile, al exterior. O sea que yo arranqué antes que ella la película. Cuando yo llego a Chile, yo ya estaba canchero.
Claro.
Yo ya había filmado todo lo mío
claro,
difícil.
Claro,
y de repente vamos los dos juntos en La Habana hacia el set y la veo ya estaba nerviosísima. Ganadora de Oscar.
Ganadora de Oscar.
Súper nerviosa, ¿no? Entonces yo la miro, me mire, se da cuenta, ¿no? Y me dice, ¿te pones súper nervioso cuando estás empezando? Y yo le dije... Wow, o sea, que Juliette Binoche me esté diciendo eso, me demuestra que no es nada.
Que no es nada.
Si sí, no es nada, todos.
Todo es volver a empezar.
Todos los proyectos son volver a empezar.
Todo es volver a empezar. Es verdad.
Todos.
Es verdad.
Y después, en la última escena que tuvimos, que pues como viste, yo soy muy, muy emocional.
Claro, mi vida.
Me pongo súper emocional cuando me despiden, me miran, me tocan y me dicen, look at you. You are an emotional beast.
Ay, qué hermosura, qué buena descripción. You are.
Dice que soy una bestia emocional.
¿Qué le hizo a esta bestia emocional este viaje a Bután?
Mira, lo chistoso de este viaje a Bután es que...
Que acaba de pasar.
Que acabas de volver.
Que
acaba de volver. Es que te voy a confesar, no te voy a confesar ya por ahí. No tengo reparo, digamos, en compartirlo. Yo voy a Bután porque hace 23 años tuve una visión después de una meditación. Por raro que pueda parecer
no,
esto.
No, es que, bicho, a ver.
Sí. Tuve una visión, y en esa visión, un monje vestido de azafrán me dice, ven a Bután. Yo me levanto, esto es época, ¿me entiendes? Pre-internet avanzado, bajo al café de internet de la esquina, empiezo a buscar y veo lo que es Bután. ¿No? Es un reino.
No, claro.
Es como el reino sagrado al norte de la India. Es un país, en este momento es como el bastión del budismo en el mundo.
¿Es Nepal eso, no?
Es en los Himalayas.
En los Himalayas.
Queda al lado de Nepal, India y China. Y yo decía...
¿Es todo naranja?
¿Esto qué es? Yo decía, ¿esto qué es? No, es verde de un verdón.
No digo, pero todos vestidos de naranja, como
no,
de
pero los monjes, hay más de 5.000 templos.
Uy, Dios mío.
Están todos vestidos, no es naranja, es este color.
Es ese color,
es una mezcla entre
azafrán.
Este rojo y azafrán, exactamente.
Azafrán, no es naranja.
Entonces, en ese momento que era muy pelado, estaba empezando mi carrera, yo dije, ¿esto qué significa? O sea,
ven
esto es muy
Bután.
Loco. Y lo dejé. Fue tan fuerte que inclusive dejé de meditar, dejé todo porque dije, ¿esto qué significa? Yo llevaba 23 años con eso en la cabeza. Bután, Bután, Bután. Y bueno, y entre la huelga de actores y la vida y las conversaciones con Mónica.
Eso te iba a preguntar, ¿y Mónica qué?
No, Mónica fue la que me dijo, oye, ahora que estamos como en este interín, ¿por qué no te vas a un viaje? Llevas 13 años tan sumamente dedicado a esta familia. ¿Por qué no te tomas un poco de tiempo para ti?
¡Qué maravilla!
Y me dice ella, oye, Bután, que siempre has hablado, pero ella se ríe un poco de todo el tema. ¿No? Ella es cero esotérica, ella es cero.
No, cero.
Ella es todo de ciencia y datos, ¿no? Y le digo, oye, ok. Empiezo a averiguar, se dan las cosas. Tengo un gran amigo que es Sammy Besudo. Y Sammy Besudo...
No, pues el dueño de Bután.
Le cuento.
Sí, claro.
Le cuento lo que quería hacer y me dice, oye, estamos abriendo en Aviatur, que aparte acaba de ser catalogada como la primera agencia carbono cero, carbono neutro. Me dice, estamos abriendo Natvia, que es para viajes especiales, viajes con propósito, viajes de naturaleza, viajes ecológicos.
¿Qué es esto?
Me dice, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no colaboramos? Y le dije, oye, caído del cielo. Absolutamente caído del cielo, empezamos a planificar nuestro viaje.
Se me apareció la Virgen, perdón.
Se me apareció el Sami.
Claro, el Sami.
Y empezamos a planificar el viaje y se dio. Y fue absolutamente mágico.
¿Por qué?
Primero porque es un lugar que no se parece a nada que hayas visto antes. Es un lugar muy especial, muy particular.
¿Es una montaña?
Están las montañas, están los Himalayas. Es un país pequeño, como 700.000 personas. Cambia mucho la vegetación de acuerdo a las alturas. Está lleno de templos, la vida, digamos, espiritual está muy presente en la sociedad.
Es hombres, hombres, todo hombres, mundo, hombres, hombres.
No, hay muchos, muchos monjes, también hay algunos conventos de monjas, pero la vida espiritual, todas las casas tienen, por ejemplo, sus propios altares. Son muy arraigados al budismo, a las costumbres budistas. Tienen ellos una medida para la felicidad, y es que en la constitución de ellos, la felicidad es casi que una obligación. Ellos tienen el Producto Interior Bruto, lo miden por felicidad.
Como mi mamá.
¿Sí?
O sea, mi mamá era mala educación, no ser feliz.
Bueno, ahí tiene.
Así de sencillo.
Para ellos es muy importante. Entonces tiene que haber un balance entre, tiene que haber salud para todo el mundo, tiene que haber trabajo para todo el mundo, tiene que haber educación para todo el mundo, y tiene que haber tiempo para la familia. No hay, por ejemplo, ancianatos, los hijos cuidan a los papás, y no es ni siquiera una cuestión de...
Orgánico.
Es orgánico.
Claro.
Entonces pude ir y pude quedarme, por ejemplo, en las casas de ellos. Yo les decía, yo quiero ir a quedarme en sus casas, ver cómo viven. Entonces estuve 10 días allá comiendo su comida. Me quedé en sus casas muchas noches.
¿Y te tocaban, te miraban? ¿Eras como una...?
Fueron muy amables. No, nunca hubo...
¿No?
No, porque igual reciben turismo. Están acostumbrados, pero son sumamente amables con esa recepción. Pero mira, lo que aprendí, que es lo más maravilloso,
sí. Esa era mi pregunta, ¿qué aprendiste?
Pues yo iba, ¿no?, pensando en qué momento me van a ver y van a decir, te estábamos esperando, ¿no?
Eso no pasó.
No.
No, eso no pasó.
En
eso
absoluto.
No pasó. Eso no pasó.
Eso no pasó.
Ni el monje de la visión
no
existe.
Pero mira, pero fue fantástico porque lo del monje no lo sé, después te voy a contar, pero fue fantástico porque fue ese momento realmente de realización y fue como quitarse un peso encima. Es entender que estamos todos...
Tenías ese cabecel, ese cabezal.
Tenía claro, acá en la cabeza.
Claro.
Sea cual sea la razón por la que pasó eso, lo importante fue ir y realmente entender que estamos todos en el mismo barco. Que estamos todos en el mismo barco, que es una gran fortuna. Que somos muy afortunados de haber nacido con quien nacimos. De estar completos, de tener salud.
Sí.
¿Me entiendes?
La familia.
Todos vamos al mismo lugar. Todos tenemos problemas, todos tenemos tristezas. Todos estamos hechos de lo mismo.
Que al final del partido, la reina y el alfil van a la misma caja.
Todos estamos hechos de lo mismo, vamos al mismo lugar.
Todos.
Y fue realmente entender eso. Es como, yo no soy especial, todos somos especiales. Todos estamos hechos de estrellas, todos estamos hechos de polvo cósmico.
¿Cuántos momentos viviste y cuánto tiempo fue?
Fueron 10 días de caminar, de meditar, de largas caminatas, pero igual... Cuando, lo más maravilloso es que cuando entendí eso, me enfermé.
¿Por la comida?
Estuve con una gripe. No, ¿no? No, me enfermé, una gripe emocional.
¿Botaste para afuera?
Enfermé y me quedé 24 horas.
Sudando.
24 horas acostado. Lo gracioso es que, lo que es la vida, en esas 24 horas, yo había decidido no conectarme a nada, quería estar sin Instagram, sin nada, quería estar desconectado. Pero en esas 24 horas, que fueron como al sexto día de estar allá, dije, bueno, pues ya que estoy acá, estoy pues 24 horas, pues ya voy a conectar, voy a empezar a poner unos stories del viaje, ¿no? Quería compartir igual. Y puse algunos stories. Mi penúltimo día ya, nos levantamos, vamos al museo de Thimphu, que es la capital. Y cuando salimos del museo, mi guía, yo veo que me dice, espera, que tengo una llamada. Y se va, porque tienes que estar con un guía permanentemente. Sí, claro. Y me dice, tengo una llamada. Me dice, ¿te importa si cambiamos los planes? Y yo, ¿qué pasó? Es que me acaba de llamar el edecán del rey. El edecán del rey vio que estabas conmigo, resulta que yo estudié con él.
No.
Y entonces, ¿qué te quiere conocer?
El rey de Bután.
No, el edecán.
Por eso,
el edecán, la mano derecha.
Sí, sí.
Y yo, bueno, no, pues qué chévere. Pues claro, qué emoción.
Vamos a ver al edecán.
Bueno, conozco al edecán, que es un militar, que es el jefe de seguridad, un tipo tan divino. Y entonces empezamos a hablar, y pues de repente me dice, bueno, pero ¿por qué Bután? ¿Por qué dice Bután? ¿No? Porque no es como tan conocido. Entonces le cuento, decido contarle pues mi experiencia. Y me mira y me dice, espérame un momento que voy a hacer la llamada. Me dice, oye, esta tarde, humildemente, ¿te importaría cambiar tus planes?
No.
Y yo le digo, sí, porque dice, es que los reyes te quieren conocer.
No, los reyes de Bután. Y eso sí debe ser... ¿Las mil y una noches?
No.
¿No?
No. Ellos...
No.
Ellos, por decisión propia, a pesar de que el pueblo les ofreció y el gobierno vivir en un palacio, ellos decidieron vivir en una casa. En una casa hermosa, al lado de un río hermoso, al lado de... Porque ellos en cada ciudad tienen una cosa llamada el zong, y el zong es una mezcla entre el templo más importante y la vida política de la ciudad. Entonces, tienen una casa preciosa, al lado del zong, y me recibió en la casa si estuviéramos acá tú y yo.
No, ¿y los hijos?
Divinos, ahí después me los presentaron.
No.
Sí. Y compartí con ellos y comí pasta con ellos. Me preparó unos noodles y nos reímos y hablamos de la vida y hablamos
¿Y Colombia existe?
Pues quieren venir, ahora quieren venir.
No.
Porque dicen que soy el segundo colombiano que conocen.
No.
Entonces quieren venir, les dije, por favor.
El primero fue Sammy.
No sabes, no. Una colombiana que hace algo de moda que conocieron en Londres. Imagínate la belleza.
Pero ya.
Y ese fue mi... Ese
hagamos
fue mi,
comitiva.
Ese fue mi penúltimo día en Bután. Fue en la Casa de los Reyes de Bután.
No, qué cosa tan espectacular.
¿Qué tal la belleza?
Todo eso es parte de esta vida mágica que uno nutre y que uno se busca que le sucedan
Pero
esas cosas.
Pero cuando solté, cuando sueltas...
Casi te mueres.
Cuando sueltas, cuando entiendes que tienes que dejar que algo pase.
Ataduras.
Cuando sueltas, cuando simplemente dejas, Dejas que pase.
Y lo que más quiero que cuente antes de irnos, porque esto es fascinante, estamos sentados cómodamente aquí en este café 9.30 y yo le ofrezco un café a Juan Pablo y óiganme lo que me contesta. Óiganlo.
Yo sé.
Óiganlo.
Que no tomo café.
¿Y por qué no toma café? ¿Por qué no toma café?
Tres razones.
Una,
empecé a sentir que el café estaba controlando mis mañanas.
Tu vida.
Empecé a sentir que hasta que no tomaba café no era persona. Y dije, esto no puede ser. No es. Empecé a investigar, empecé a estudiar. Y hay razones médicas para que te sientas así y no son buenas.
Ok.
Entonces, me niego a que una sustancia controle mi vida.
Me niego a que una sustancia controle mi vida. Oigan bien.
Tal cual.
Dos.
Tiene mucho que ver con que no soy muy bueno para dormir. Entonces, realmente ya mi día gira en torno a poder dormir bien.
Entonces, ¿qué tiene que hacer un ser humano para dormir bien?
Pues, no tomar café me ha servido
la
mucho.
La primera, la segunda.
Porque, ¿sabes qué pasa cuando dejas de tomar café? Primero que el sueño es más profundo, eliminas la cafeína y dejas de tener lo que se llama el crash, ¿no? Y es ese el estrellón de la cafeína.
El totazo de la cafeína.
Te tomas el café, y de repente, más café. Y te pasas el día así.
¿Y qué pasa con comer después de las 5 de las 6 de la tarde?
No, me cae fatal. Ya no puedo comer después de las 6 de la tarde. Entonces, ya es maravilloso porque entonces hago una suerte de ayuno intermitente porque mi última comida es a las 5 o 6 y no vuelvo a comer hasta las 6 de la mañana, 4, o sea, depende a qué hora me levante.
Bueno, casi son a las 12 horas de ayuno.
Por lo menos son 12 horas.
Pero es que el hombre se despierta a las ¿qué?
4 a las 4 de la mañana.
¿Y qué hace?
O monto bicicleta, o medito, o estiro, o leo, o aprovecho de la mañana. Pero es que uno con niños chiquitos después ya el día no es de uno.
¿Cuáles chiquitos? Si tienen 11 y 5, ya no lloran, ya no te levantan, ya no se pasan. Bueno, sí se pasan a tu casa.
Me tengo que levantar, hacerles desayuno, a vestirlos igual todavía, Josefina, o sea, obviamente.
Sí.
Y la tercera razón es que fue una promesa.
Y oigan la promesa.
Y es que las promesas son muy importantes. Entonces, mi promesa...
Las promesas son muy importantes.
Mi promesa fue que... Como estábamos en la transición de venir aquí a Colombia un tiempo y los niños a cambiar de colegio.
De Los Ángeles a Colombia.
Entonces mi promesa es que si dejaba de tomar, yo dejaba de tomar café para que mis hijos tuvieran una buena transición al colegio.
Y esto les está yendo divinamente. Ahora, lógicamente, la pregunta de los 60 mil. Mónica, ¿qué prometió? No sabemos.
No tengo ni idea. Son los acuerdos de ella con...
Con el de ahí arriba.
Sí. Esos acuerdos
yo
de ella.
Yo quería que conversáramos así, que lo conocieran ustedes un poquito más, porque lo aman, lo ven, lo siguen, lo respetan, lo admiran, porque se merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Pero era un ratico de Juan Pablo Rabaki, en la moda es más fuerte que todo, pero no se puede ir sin que me cuente qué tan importante es para él la moda.
Pues, la moda me gusta, sí. La verdad que le presto atención, hago como que no.
Sí.
Pero sí le presta atención.
El effortless chic.
Effortless chic, exacto.
Claro,
Esa es la clave. Me gusta descubrir marcas locales, hoy en día sostenibles, me parece muy importante.
¿Qué tal esto de la tierra?
Marcas sostenibles, divinas. Y que esta cantidad de cosas colombianas que son también absolutamente fantásticas. Pero sí ya hoy en día es la comodidad.
Claro.
Hoy en día todo tiene que ser cómodo, todo tiene que ser stretch, todo tiene que ser grande. O sea, eso sí, la comodidad por encima.
No sentirla. La realidad, el cuento de las abuelas de que la moda debe incomodar es mentira. La moda tiene que fluir. Que te envuelva y que te haga sentir bien.
No, y que estés cómodo.
Sí,
o sea, este tema
verdad.
De...
Es verdad.
¿Sabes? Porque me encanta, por ejemplo, hoy en día que ya la moda es mucho más amable con las mujeres, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y que no son ya esas
ataduras.
Sí, ataduras,
sí,
literalmente.
No, para nada.
Sino que ya todo tiene que ser más relajado.
Pues yo quería que lo vieran y espero que lo disfruten porque el styling se lo hice yo.
Así es.
Mi
personal stylist. ¿Qué tal mi lujo? ¿Qué tal el lujo?
Bienvenido siempre. De verdad. Ay, un beso. Se te quiere.
Mucho.
Divino.
Gracias.